Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hoje seria nuestra séptima enseñanza de la serie de teología sistemática. Sería la quinta de teología propia. Hace 8 días hablamos de la invisibilidad de Dios, o Dios es espíritu. Y hoy vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Estamos estudiando los atributos de Dios. Entonces, la palabra inmutable es una palabra en latín que viene de dos frases, que es in y mutablis, que significa in, que significa no, y mutablis, mutable, o sea, Dios no muda, no cambia, él es inmutable o incambiable. Entonces el salmista lo dice de esta manera, Salmo 102, verso 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Salmo 102, verso 26. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, decir que Dios es inmutable es decir que Él nunca cambia, que Él no muda. La tierra y todas las criaturas se caracterizan porque ellas de alguna manera están en un proceso de transformación inevitable. Por lo menos el hombre, tú ves que el hombre así quisiera mantenerse de una edad, él siempre está mudando, él siempre está cambiando. En cambio, Dios permanece para siempre. Es imposible que Dios pueda variar. Porque para pensar que Dios varía, tiene que haber un comienzo y un final. Entonces tendríamos que decir que Dios tuvo un principio y va en torno hacia un fin. Y tendríamos que decir que Él hace parte del tiempo. Pero como decíamos la vez pasada, Él es eterno. Él siempre ha sido, Él siempre es y Él siempre será. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, pensar que Dios puede mudar también es pensar que como las cosas cambian de un estado inferior a un estado superior, o las cosas cambian de un estado superior a un estado inferior, es totalmente ajeno a la esencia del ser de Dios. Él siempre ha sido el mismo, Él siempre será el mismo. Él está por encima de todas las cosas, siendo el mismo y nunca cambiando, aunque las cosas cambie. Eso es inmutabilidad. Entonces, sus perfecciones, su esencia y su carácter, su naturaleza, aún su misma palabra, son tan perfectas que no necesitan cambio, no necesitan crecimiento. Él siempre ha sido el mismo y siempre será el mismo. Santiago también nos habla de este atributo. Santiago capítulo 1, verso 17. El autor nos habla de lo mismo. Al Dios sufrir cualquier cambio ligero, dejaría de ser Dios mismo. Él ha sido el mismo por los siglos de los siglos. Mira lo que dice Santiago. Santiago 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, como un hermano decía, todo cuanto es Dios lo ha sido siempre, y todo lo que Él ha sido siempre es y siempre será. ¿Sí? Ese es el lenguaje de la Biblia al referirse a Dios acerca de su inmutabilidad. En Él no hay sombra de variación ni mudanza. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 dice esto en respecto a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Nosotros lo hemos leído varias veces. Hebreos 13, verso 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No hay nada que la Biblia haya dicho de Dios que cambie. El Dios que habló, del Dios que habló Moisés, el Dios que hablaron los profetas, el Dios que hablaron los apóstoles del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que nosotros creemos, es el mismo Dios que estuvo en la eternidad pasada, es el mismo Dios que estará en la eternidad futura. Él no cambia, Él es el mismo. Por eso cuando le pregunta a Moisés, Señor, ¿y el nombre de quién voy? Él le dice, yo soy el que soy. O sea, yo soy el, él no se puede definir de otra manera, sino como el que ha sido siempre y siempre será el mismo. No hay mudanza, no hay variación. Esto es muy bueno porque nosotros siempre como criaturas estamos cambiando de parecer, estamos cambiando de ánimo, estamos cambiando de todo. Yo puedo estar ahorita contento, en un rato triste, en otro rato deprimido y a la hora cantando. O sea, yo mudo en pensamiento, yo mudo en sentimiento, yo mudo en muchas cosas, pero Dios no. Y eso es una gran esperanza porque imagínate, Paul Washer decía algo así. Él decía, imagínate que tú concibieras un Dios bueno, bondadoso, pero que en algún momento él se tornara malévolo. Eso, esa perspectiva sería terrible, de pensar que Dios es de una manera y que en algún momento él puede cambiar. Eso causaría no sé qué impresión en la criatura y en la fe de la criatura. Pero la Biblia nos muestra que él es el mismo y que él no cambia. El mismo que amó en la eternidad es el mismo que amó en la creación, es el mismo que amó en la caída y es el mismo que amó en la crucifixión y es el mismo que amará aún condenando a los hombres a perpetua condenación. Eso es un misterio. Él no cambia, él no muda. ¿Sí? Él es el mismo. Él es el mismo que estuvo con los apóstoles, es el mismo al que oramos y es el mismo que vendrá. Entonces, en Él no hay variación, en Él no hay mudanza. Y esa es una gran esperanza y una certeza para nuestra fe. Por eso Moisés hablaba de Él como la roca de nuestra salvación. Una roca no cambia, no muda, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene implicaciones bien preciosas para nuestra fe. Él es el mismo en todo, el mismo, su actitud hacia el pecado no ha cambiado, su actitud hacia los hombres no ha cambiado, Él siempre mantiene una misma cara hacia los hombres. Lo que hay que distinguir, porque eso se ha confundido un poco hoy en día entre los cristianos, es que a veces se dicen frases así: el Señor abrió el mar en el desierto. Cuando ellos iban a pasar, Él abrió el mar para que pudieran cruzar. Entonces el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces vamos a orar para que el Señor abra el mar. ¿Sí? Entonces, el hecho de que la Biblia hable de inmutabilidad en su ser no quiere decir que también se hable inmutabilidad en sus obras. ¿Por qué? Porque Dios no siempre ha trabajado de la misma manera, aunque Él siempre ha sido el mismo. Y es que a veces nosotros malinterpretamos. Si Dios quería bendecir a Israel económicamente, entonces Él es el mismo Dios. Entonces, por ende, nos quiere bendecir a nosotros en esta época. No necesariamente. Entonces, Él es inmutable en cuanto a su ser, pero en cuanto a sus obras, Él es diverso y según su soberanía actúa según la ocasión. Vamos a ver algunos pasajes en relación a eso. Por lo menos Hebreos 1. Nos habla de eso, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ahí ese pasaje nos muestra claramente que Dios habla de muchas maneras y de muchas formas. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, o los hermanos usan este lenguaje, pero si Dios es el mismo, Dios le habló a uno de sus siervos, a José, por sueños. Entonces, el mismo que le habló a José por sueños, que le habló a Daniel por sueños, hoy nos puede hablar a nosotros por sueños. Y a veces se pone el sueño por encima de la revelación escrita. Entonces, miren la sutileza. Sí, Dios es el mismo y le habló a José por sueños, le habló a Daniel por sueños, y esas fueron maneras que Dios cogió para hablar. Pero ahora nos ha hablado por
el Hijo.
Entonces sus obras a veces mudan, sin Él mudar. O sea, su manera de tratar con el hombre ha sido diversa y a veces en ocasiones distinta, sin Él dejar de ser el mismo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Hay un pasaje que lo muestra ahí más adelante. Hebreos 10, verso 9. Mira cómo dice el autor de los Hebreos, porque de por sí la epístola a los Hebreos es una transición. Es la transición de los judíos del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces el autor habla de sacerdocio, de sacrificios, de templo, de utensilios, de muebles, los cuales en algún tiempo fueron una obra de Dios, un mandato de Dios, pero que cambiada la dispensación o la época, nos muestra que eso que antes era, ya no es y es abolido por algo nuevo, ¿sí? Entonces hay un cambio de obra, ya no es sacrificio de animales, sino ahora es el sacrificio del Cordero, el verdadero Cordero de Dios que es su Hijo. Ya no es las ofrendas que se ofrecían en el tabernáculo, sino ahora son las ofrendas que ofrecen los redimidos con corazón limpio. Entonces hay un cambio, no es que Dios cambie, sino que Él ha usado lo temporal de sus obras para llevar a cabo su plan eterno y perfecto, llevándonos de lo figurativo, de lo temporal, a lo eterno en Cristo. Entonces, hay una mudanza, no en Él, pero sí en la manera como Él ha trabajado con la criatura. Nosotros no podemos esperar que Dios nos hable de la misma manera que le habló a Adán o a Enoch o a Daniel, porque estamos en otra época. Si Dios así lo quiere, lo puede hacer, pero es un asunto de su voluntad. Él no tiene que actuar de la misma manera, porque a veces yo quiero que Él actúe de la misma manera, porque Él ha actuado de varias maneras y la época es diferente, las personas son diferentes y las situaciones son diferentes. Por ejemplo, a veces damos ese ejemplo que es muy claro. Dios es el que guarda y salva a sus siervos, pero hay casos donde Dios permite que Santiago muera y al otro día permite que Pedro sea liberado de la cárcel. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, Él es el mismo, sino que le concedió a Santiago llegar a la gloria por medio del martirio y le concedió a Pedro unos años más aquí en la tierra por una obra, pero también lo llevó por medio del martirio, a uno más rápido que al otro. No es que Dios sea diferente, sino que Él a veces, según su economía, o sea, la administración de su voluntad, Él va haciendo como Él quiere hasta llevarlo a lo perfecto. Mira cómo lo dice ahí Hebreos 10, verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién es ese? Cristo, hablando de qué? Del sacrificio del nuevo pacto. Y entonces mira lo que dice el autor. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, las obras de Dios van en proceso, y ese proceso es diverso y a veces diferente. Pero aunque las obras de Dios y el proceso de Dios con su criatura a veces sea diverso, Él sigue siendo el mismo. ¿Sí? Él sigue siendo el mismo. Yo pienso que la mejor, o uno de los mejores pasajes, porque cuando uno comienza a hablar de esto, uno piensa, bueno, pero si Dios no cambia, ¿la encarnación qué es? Es una gran pregunta. ¿La encarnación qué es? Pero a pesar de la encarnación, Dios sigue siendo el mismo y el Hijo sigue siendo el mismo. Hay un pasaje que lo muestra, pero claramente. Leámoslo, Romanos 9, verso 4. Ese pasaje nos habla de la encarnación de Jesucristo como el Mesías, pero por encima de eso nos habla que Él sigue siendo Dios mismo. Como lo decíamos de la eternidad, es como si pusiéramos un papel, una hoja en blanco,
infinita hacia un lado, infinita hacia el otro, y en medio de esa hoja blanca rayáramos una pequeña línea negra. Esa línea negra son las obras de Dios, son el trabajo de Dios, es el proceso de Dios con el hombre, pero Dios es la hoja blanca hacia allá y hacia allá. Dios es el mismo hacia allá y hacia allá, solo que en parte del ser de Dios, Él decidió crear y Él decidió hacer ciertas cosas. Esa es la línea negra. Y entre esa línea negra pues encontramos todas las obras de Dios, aún la encarnación, pero Él sigue siendo Él mismo. Ahí Pablo lo explica claramente. Dice, hablando de Israel, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, Dios hizo un trabajo con Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con la nación, y de ellos Dios nos dio ¿qué? Al Cristo, que es el verbo hecho carne. Y ese que es el Cristo, que se hizo hombre, que murió, que resucitó, que ascendió, Pablo nos muestra su inmutabilidad en el verso siguiente, a pesar de su obra. Mira lo que dice ahí. El cual es Dios sobre todas las cosas, aún la misma encarnación, ¿sí? Aún la misma redención. O sea, Él hizo todo eso, sí, Él se encarnó, Él se hizo hombre, Él murió, pero por encima de todo lo que Él hizo, Él sigue siendo Dios. ¿Mm? Su carácter, su palabra, Él no ha cambiado. Bendito por los siglos, amén. A tal punto que el mismo autor de Hebreos, que estábamos leyendo ahorita, coge el pasaje con el cual comenzamos del Salmo y se lo atribuye al Hijo, al que se hace hombre, después le dice, y tú, Señor, y nosotros lo cantamos, ¿no? Eres el mismo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, todos ellos envejecerán, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, aplicándoselo al Cristo, a Jesucristo. Entonces, esa es la inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de su ser, pero también hay que diferenciar la manera como Él ha trabajado con sus obras. También podemos hablar de la inmutabilidad de sus designios o de su palabra. El Salmo 33 habla de eso, Salmo 33, verso 11. El salmista dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, así como Él es inmutable, su palabra es inmutable. Su palabra no cambia, no muda. Dice el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido, lo que Él se ha propuesto en su corazón, se cumplirá en el sí y en el amén. No es que, y es que es bien interesante, hasta para cuando hablamos de la autoridad de la Biblia para nosotros, es un asunto importante. La Biblia es, fue y será. No va a haber una nueva Biblia, no va a haber una nueva revelación, no necesitamos el libro mormón. La Biblia que Dios nos dio, la revelación que nos dio, es inmutable. Ella no cambia, ella es suficiente. Entonces, otro pasaje. Dice, Números 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. A las palabras de Moisés. Dios en su inmutabilidad, cuando Él habla, hermano, Él nunca se equivoca, Él nunca se retracta, Él nunca cambia sus planes. Él como lo dijo, Él lo hará, sin que nadie se lo impida. Después vamos a hablar de la soberanía de Dios y habla de esto. Entonces, a veces tú encuentras, y es que era curioso, que Pedro se acercaba al Señor como queriendo corregir al Señor, como si el Señor se hubiera equivocado en alguna manera. No, Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto, sus palabras son perfectas, sus hechos son perfectos. Y Él no cambia, Él no muda. Él no en algún momento dijo, esto es así, pero después dijo, uy, no, esto no es así, me equivoqué, perdónenme.
No, Él no es como nosotros ni como los hijos de nosotros que se caracterizan por Él. Él es inmutable, perfecto, eterno, soberano, todopoderoso, con la capacidad de hacer como Él se ha propuesto. Isaías 46, verso 9, Él habla así, hablando de su consejo, de su palabra, como es inmutable también. Isaías 46, verso 9. Dice, desde el verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Entonces, Dios es inmutable, su consejo es inmutable, su palabra es inmutable y no cambio. A este punto, ahí comienzan a surgir algunas preguntas. Entonces, si Dios no cambia y si Dios no se arrepiente, ¿por qué encontramos pasajes en la Biblia donde se dice que Dios se arrepintió? Tenemos el pasaje de el diluvio, donde dice que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres. Tenemos el pasaje de Moisés, cuando Dios va a juzgar a Israel y Moisés ora y Dios se arrepiente de juzgar. Tenemos el pasaje de Nínive. Dios va a condenar a Nínive y dice que se arrepiente de lo que había, del mal que iba a traer sobre ellos. ¿Cuál es el asunto? Esa es una muy buena pregunta. Esas son de esas preguntas que siempre surgen. Entonces vamos a ver los pasajes y vamos a estudiarlos. Entonces, bueno, primero vamos a ir al de Éxodo, Éxodo 32, el de Moisés. Acuérdense que hace 8 días, sí, me parece que hace 8 días hablamos de antropomorfismos. ¿Qué es antropomorfismos? El autor, al no encontrar un lenguaje celestial para hablar de Dios, el autor usa un lenguaje natural. Y por eso hablamos de antropo, que viene de hombre, formas de hombre. Un lenguaje en la forma del hombre para referirse a algún asunto de Dios. Sí, porque si yo hablo de que, como decíamos esa vez, si yo hablo de que Dios ve todo sin tener ojos, pues eso es un poco difícil para mí. Entonces la Biblia, para que yo entienda que Dios ve todo, dice los ojos de Jehová, aunque Dios, Jehová, no tiene ojos porque es espíritu. Pero la Biblia usa formas humanas para enseñarme a mí, que soy humano y entiendo de una manera humana las cosas, asuntos espirituales de Dios. Aunque, como dice el salmista, el que hizo los ojos no verá. Pues claro que verá sin tener ojos, pero la Biblia me habla de los ojos de Jehová para hacerme entender que Él todo lo ve. Esos son antropomorfismos. Entonces, el antropomorfismo es un fenómeno bíblico para hablar de ciertas cosas de Dios. Entonces, aquí también se usa antropomorfismo en el sentido de que se le aplica a Dios un asunto que hacen los hombres. ¿Qué hacen los hombres? Cambian de parecer. No es que Dios cambie porque Él no puede cambiar, sino que se usa la figura para hablar de Dios en la manera como Él muda en su trabajo. No porque Él haya cambiado, sino como lo vamos a decir, sino porque la situación cambió. Que eso es lo que vamos a explicar en estos pasajes, que ahí se le aclara a uno bien el asunto. Entonces... estos lenguajes que a veces usan los autores en el diluvio, ahorita en el pasaje del juicio sobre Israel y con Nínive, cuando se habla de arrepentimiento en Dios, es un intento de explicar una acción divina. Dios iba a hacer algo, pero en lugar de eso hizo otra cosa. Entonces, para nosotros eso suena como arrepentimiento, como cambio. Pero para Dios, que es omnisciente y soberano, no es un cambio. Él siempre supo lo que iba a hacer.
porque Él es omnisciente. Muchas veces sus palabras tienen como efecto no cambiarse Él, sino cambiar a la criatura. Entonces, ¿cómo así? Dios dice algo, por ejemplo, en el caso de Moisés, le dice, yo voy a raer a Israel. ¿Para qué dice eso Dios a Moisés? Una de Dios, para comunicarle que va a hacer eso, o otra para que Moisés haga algo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque la palabra de Dios, como siempre decimos, no tiene un efecto solo informador, sino ella siempre tiende a transformarnos. Porque Dios no nos habla por hablarnos, sino Él cuando habla, Él quiere producir un cambio. Entonces, Dios quería hacer algo en las criaturas y habló de cierta manera, y eso surgió en un cambio en algunas de ellas, algunas veces, especialmente los pasajes que vamos a tratar. Entonces, el cambio o la mudanza no fue en Dios. Cuando estudiemos los tres pasajes, nos vamos a ver que a dar cuenta que Dios dijo algo en base a una situación, pero cuando Él dijo algo, la situación cambió. Y por medio de que la situación cambió, Dios cambió en la manera como trató la situación. No es que Dios cambiara, es que la situación cambió. Ahí te lo vamos a leer en los tres pasajes. Entonces, por tanto, antes de leer el pasaje, si la criatura y las circunstancias cambiaron, esto demanda un cambio en la actitud de Dios hacia la situación. No porque Dios cambie, sino porque la situación cambió. No sé si lo está entendiendo, pero ahorita lo vamos a ver con el pasaje. Solo quiero que nos introduzcamos un poco para que lo entendamos más claramente. Entonces, si las circunstancias cambiaron, eso no significa que Dios haya cambiado de idea. Significa apenas que como la circunstancia cambió, el relacionamiento de Dios con la nueva realidad cambió. Entonces, no fue Dios que cambió, fueron las circunstancias. Simplemente que al cambiar las circunstancias y al ver el profeta o el escritor que Dios mudó por las circunstancias, dice que Dios se arrepintió, pero no fue que Dios cambió. Simplemente que como la circunstancia cambió, Él trató de una manera diferente. Entonces ahora sí leámoslo en el pasaje de Éxodo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Es que no lo vamos a leer todo porque se nos alarga mucho. Está Moisés en la montaña, está el pueblo adorando un ídolo. Entonces, cuando Moisés está en la montaña, Dios le habla: baja porque tu pueblo se ha encendido en la idolatría y lo voy a raer. Esa es la circunstancia. Entonces, ¿por qué? Porque Dios siempre mira con ira el pecado. Dios no cambia. Dios siempre va a aplicar juicio al pecado. No ha habido una época en que Dios diga, oiga, qué pecado tan bonito. No, Dios es santo. Nunca, ni ahora, ni será nunca cambiado su manera de pensar en relación al pecado. Él siempre va a juzgar el pecado. La situación es esa. Dios juzgando el pecado de Israel frente al becerro de oro y Moisés en la montaña. Pero sucede un cambio de circunstancias. ¿Cuál es el cambio de circunstancias? Que el líder espiritual de Israel baja. Y ya la situación cambia. Y antes de bajar a juzgar la situación, se inclina e intercede a Dios por el pueblo. Se humilla y ruega misericordia. ¿Por qué la situación cambió? Porque ya no solo está Israel idolatrando el becerro, sino que hay entre Dios y el pueblo alguien intercediendo y humillándose. La situación cambió. Y así como Dios siempre juzga el pecado, Dios también siempre es misericordioso y clemente. Entonces, ¿en qué mudó la situación? La situación mudó porque al oír Moisés la palabra de Dios, tuvo temor y se humilló y oró. Y ese va a ser el tema ahorita que vamos a estudiar en la siguiente reunión. La oración del justo siempre delante de Dios ha podido mucho. Entonces, no fue que Dios se arrepintió. Cuando dice que Dios se arrepintió, Fue la forma natural en la que Moisés expresa que Dios cambió de parecer. Pero no fue que Dios dejara de sentirse airado por el pecado. Fue que esa ira que él sentía por el pecado fue aplacada por la oración intercesora de Moisés. Por eso les digo, no fue que Dios cambiara, fue que la situación cambió. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí me dice explicar? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, antes de que Moisés orara por Israel, Israel estaba bajo el juicio de Dios. Pero la intercesión de Moisés por el pueblo lo llevó a estar bajo la misericordia del Señor. El Señor no mudó, la circunstancia cambió y como la circunstancia cambió, Él trató como Él siempre trata la misma circunstancia. Él trata la circunstancia de pecado con ira, pero Él trata la circunstancia de humillación y de corazón constricto con misericordia y gracia. Entonces Él siguió siendo el mismo, solo que las circunstancias al escuchar Moisés la voz del Señor cambiaron. ¿Sí? Y lo mismo sucede en los otros pasajes. Por lo menos leamos, ahora sí vamos a leer. Es que este pasaje era muy largo. Leamos Génesis 6. El pasaje del diluvio, cuando Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Vamos a leer desde el verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces parece ser que el pasaje nos mostrara que Dios, como uno de nosotros, cambió. Antes dijo una cosa y ahora se arrepiente de lo que dijo y de lo que hizo. Pero acuérdense en lo que estábamos diciendo ahorita. Volvamos allá a Génesis 1, verso 31. Mira lo que dice Génesis 1, verso 31. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Estamos en el sexto día. Y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y si usted mira en el contexto, el día sexto, pues Dios hizo muchas cosas, pero entre esas cosas hizo al hombre. Y dice, en este pasaje dice que era bueno en gran manera lo que había hecho. Entonces, ¿cómo Dios muda? ¿O cuál es la respuesta que Dios en Génesis 1, 31 dice que esto era bueno y que Génesis 6 se arrepintió de haber hecho al hombre? Entonces la respuesta es la misma. La situación es diferente. Génesis 1, 31 tenemos al hombre limpio de pecado, tenemos al hombre en una posición totalmente diferente a la de Génesis 6. En Génesis 1 tenemos un hombre en un estado de perfección en el sentido que no tenía pecado. En Génesis 6 vemos que todo pensamiento del corazón del hombre era continuo del mal. Entonces, Génesis 1, Dios considera al hombre supremamente bueno en su creación por causa de que Él lo ha hecho y lo ha hecho a imagen suya. En Génesis 6, después de la caída, Dios no puede tener la misma actitud hacia la criatura porque la criatura no es la misma. Entonces, no es que Dios se arrepintió en que Él cambiara. Él es el mismo de Génesis 1 a Génesis 6. Lo que pasa es que el hombre de Génesis 1 no es el mismo hombre de Génesis 6. Es diferente. Es totalmente pervertido. Es totalmente lleno de maldad. Todos sus pensamientos eran de continuo de mal. Entonces, si el hombre ha cambiado de tal manera, Dios no. Y un Dios santo y por más creador que haya sido en Génesis 1:31, no puede ver la condición de Génesis 6 como algo bueno. ¿Por qué? Porque Él en su santidad no puede mudar. Por más amor que le tenga a la criatura, Él tiene que expresar su indignación y su inconformidad a lo que se ha tornado la criatura. ¿Sí? Entonces, no fue que Dios se arrepintió en el sentido de que Él cambió. Lo que pasa es que las circunstancias cambiaron, el hombre cambió, y la actitud de Dios hacia ese hombre cambió en el sentido de que el hombre había cambiado. ¿Sí? Si el hombre no hubiera pecado y si el hombre estuviera en la misma condición que estaba en Génesis 1, Dios tendría la misma posición que tenía en Génesis 1. ¿Qué fue? La circunstancia cambió. Entonces el autor, para expresarnos el cambio que había en el corazón de Dios de Génesis 1 a Génesis 6, usa una palabra que es antropomorfismo, una cualidad de los hombres que los hombres se arrepienten para mostrarnos que Dios cambió, pero en realidad es un lenguaje figurativo porque Dios no cambió, el que cambió fue el hombre que se pervirtió, porque Dios lo hizo bueno, pero él buscó muchos males, dice Salomón. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Lo mismo pasa con Nínive. Entonces, como decíamos ahorita, fueron las circunstancias del hombre las que mudaron. Eso no significa necesariamente que Dios haya mudado de idea. Significa apenas que como las circunstancias mudaron, el relacionamiento de Dios con la nueva realidad cambió. Fueron las circunstancias del hombre y no Dios las que cambiaron. Entonces ese verso de "se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón" es la actitud santa hacia un hombre corrupto. Ahora vamos a Jonás capítulo 1, vamos a ver el pasaje de Nínive. Pero el principio es el mismo, ¿sí? El principio es el mismo. Dios no muda, su palabra no muda, sus juicios no mudan. Simplemente que la circunstancia muda. Jonás capítulo 1 verso 1. Entonces vamos a ver lo mismo como hicimos ahorita en Génesis. Vamos a ver la primera circunstancia y cómo la circunstancia nos muestra la situación de las criaturas y cómo eso cambió, y ese cambio hizo que Dios cambiara, no en el sentido de que cambiara Él, sino su manera de tratar la situación. Como la situación era diferente, se trata diferente. Mira lo que dice Jonás 1, verso 1. Esta era la primera situación. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Y cuál es el por qué va a haber un juicio sobre Nínive? Porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, esta es la primera situación. Nínive en su pecado subió a tal punto a los ojos del Señor que Dios manda un juicio sobre ellos. ¿Sí? Ahora, Jonás 3, verso 5. Después de darse Jonás una vuelta y volver en ballena, sucede algo. Jonás comienza a predicar y los ninivitas escuchan el mensaje. ¿Qué fue el mensaje que ellos escucharon? De arrepentimiento, porque Dios iba a juzgar a su ciudad. Y dice en el 5, y los no hombres de Nínive creyeron a Dios. Entonces, lo que decíamos ahorita, la palabra de Dios tenía como fin cambiar la criatura. Porque eso también es parte del carácter del ser de Dios. Dios es amor. Y Dios es bueno. Él siempre quiere lo bueno para la criatura. Aunque le esté sentenciando a juicio, Él siempre quiere lo bueno en la criatura. Entonces, la situación de los ninivitas será de pecado. Pero viene la palabra y la palabra cambia la situación. No es que Dios cambie, es que la situación cambia. ¿Por qué cambia? Por la palabra de Dios. Así como con Moisés. Entonces, ¿qué pasó con los ninivitas? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no solo eso. Y proclamaron ayuno. Y no solo eso. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y no solo eso. Mira lo que pasó. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y no solo eso. Esto es un tremendo arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, y mira, a veces nosotros no vemos ni arrepentimiento entre el creyente, pero acá se ve arrepentimiento hasta en los animales de los ninivitas. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y mire, mire lo que pasó. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué pasó? Ya no es Nínive, ya no es la misma Nínive de Jonás 1:1, ¿cierto? Nínive es otra en Jonás 3:5 en adelante. Hubo un cambio. Y yo les pregunto, si un hombre que estaba en una situación de pecado muestra semejante actitud de arrepentimiento hacia Dios, ¿será que la manera de tratar Dios a ese hombre no va a cambiar? Claro, lógicamente va a cambiar. Lo que pasa es que el autor usa una palabra que es muy humana, arrepentimiento, pero la palabra es cambio. Dios cambió porque la situación y la criatura cambió. Y el mismo rey decía esto, mira lo que él decía: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y mira lo que dice el verso 3:10. Y vio Dios lo que hicieron. Antes también había visto su pecado, y por causa de su pecado había dicho una cosa. Porque como decimos, Dios no cambia. Dios cuando ve pecado actúa con ira y con juicio. Pero también Dios ve el arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Dios cambió? No, Dios es inmutable. Ese arrepentimiento, ese cambio es porque la situación cambió. Y como él es justo, él necesita tratar la situación de otra manera. Lo mismo que decíamos ahorita. Fueron las circunstancias del hombre las que mudaron. No significa que Dios haya mudado. La nueva realidad hizo que Dios tratara de otra manera. ¿Por qué? Hay un salmista que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso fue un conflicto para Jonás, porque Jonás creía en la inmutabilidad de Dios, pero no tenía misericordia. Porque Jonás, al ver que Dios se arrepiente, de una vez se indigna con Dios y comienza a discutir con Dios. ¿Por qué tú me mandaste a predicarles? Yo sabía que tú ibas a cambiar. Si ellos arrepentían, tú ibas a cambiar. Entonces, en Jonás pesaba más la ira y el juicio de Dios que la misericordia. Pero no fue que Dios cambiara, sino la situación cambió y Dios la trató de manera diferente. Hay otro caso, que es en la contraparte. Un caso que Dios dice y Dios no se arrepiente. ¿Por qué no se arrepintió? Porque la criatura no cambió. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 15, verso 28. Saúl. Porque el Saúl sí... Imagínense, el rey de Nínive cambió, pero el rey de Israel no cambió. Entonces, como él no cambió, Dios no lo trató de otra manera. ¿Cuál era el caso de Saúl? Todos conocemos la historia. Saúl, 1 Samuel 15, 28. Dios le manda a Saúl muchas cosas. Entre esas cosas le manda que él acabe con un rey enemigo y con todo lo que hay, animales, hombres, mujeres, todo. Y le da una palabra muy clara a Saúl. Saúl, al verlo engordado de las vacas, lo perdona. Cuando llega, el Señor le habla a Samuel: Samuel, ve porque Saúl ha desechado mi palabra. Entonces Saúl hizo una desobediencia abierta a la voluntad y a lo establecido por Dios. Y Dios lo que había dicho lo cumple. ¿Qué había dicho? Que todo Amalek tenía que morir. Y Saúl le había perdonado lo gordo y había perdonado al rey. Pero ¿qué hace el profeta? Lo que Dios había dicho se cumple. Mata al rey. Entonces hay algo bien interesante. Cuando Dios da el juicio por Samuel a Saúl, mira lo que dice Saúl. Ahí en el verso Entonces Saúl le pide misericordia a Samuel, ¿sí? Que se arrepienta, que clame a Dios por lo que había dicho. Entonces mira cómo le responde Samuel a Saúl, ahí en el 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Por qué Dios no cambia ahí? Porque Dios lo que dijo lo cumplió y no se arrepintió, en el lenguaje de los hombres. Porque Saúl no cambió. A Saúl solo le interesaba. El pasaje siguiente dice que Saúl le suplicó a Samuel que orara frente a los otros, porque lo que le importaba era lo que pensaban las personas, no lo que había dicho Dios. Entonces Dios consideró supremamente grave el pecado de Saúl, porque lo comparó con idolatría y hechicería. ¿Por qué? Porque él puso su voluntad como un ídolo por encima de la palabra de Dios. Y esa idolatría, o ese hacerle el caso al corazón suyo, es como consultar los mismos demonios o los brujos. ¿Qué cosa sería, no? Entonces Saúl no cambió. Entonces como Saúl no cambió, Dios no cambió tampoco. En el sentido de que lo trató tal como se lo había dicho a Samuel. Su reino fue quitado. Entonces este atributo nos muestra que Dios es de una sola cara, hermano. Y Él no cambia, como decimos. Él no muda. En Él no hay variación. No es que Él antes vea el pecado malo y ahora lo vea bueno. No es que Él antes le haya dicho a Israel que el homosexualismo es pecado y hoy le diga a los cristianos que es permitido. No es que Él antes haya dicho una cosa y haya cambiado. No. Él es de una sola cara. Él no muda. Él no cambia. Él es inmutable. Así son su consejo, así es su palabra, y eso nos llena de esas son de las cosas de Dios que nos da toda certeza. No podemos llegar a decir, ¿será que Cristo volverá? No, si Él lo ha dicho, así va a ser. ¿Será que Dios saca? No, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre que habrá pecado, habrá un juicio de Dios. Siempre que haya arrepentimiento, habrá misericordia de Dios, ¿sí? No importa el caso, Él es el mismo. Aunque como aclarábamos al comienzo, inmutabilidad no quiere decir que Dios siempre trabaja igual. Su manera de trabajar a veces tiene diversidad y progreso. Si bien siendo Él el mismo y sus principios nunca siendo cambiados. Entonces hoy tratamos este atributo, la inmutabilidad de Dios, y algunas de las preguntas que siempre surgen en relación a esto. No sé si hay alguna pregunta de otro pasaje de lo que estamos hablando hoy, antes de orar. Entonces bueno, vamos a orar. La inmutabilidad de Dios sería el quinto atributo, el quinto tema de teología propia. Hasta ahora estamos tratando los atributos que tienen que ver con la esencia divina, lo que es exclusivo de Dios. Porque, contrario a Dios, nosotros sí somos muy cambiables. Y esa es una de las cosas que Dios está trabajando en nosotros. Nos está enseñando a ser los mismos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. De por sí nosotros tenemos emociones, situaciones, pero Dios precisa hacernos un poco más como Él, en el sentido de no ser tan moldeables, tan cambiables, tan... A veces, y eso uno lo ve en los salmistas, a veces el salmista está en la montaña rusa, está arriba y a veces está abajo y vuelve y sube y baja, y como que una serie de cosas, y a veces somos así, pero la voluntad de Dios que nuestro sí sea sí, que nuestra palabra sea en el amén, que comenzamos a ser como Él. En la pequeña porción que Él nos está enseñando. ¿Cómo cambiamos? Cuando cambia la situación. Y también eso nos enseña mucho, ¿no? Por más que yo tenga misericordia, si no hay arrepentimiento, yo no puedo mostrar misericordia también. ¿Sí? Si hay dureza de corazón, yo no puedo mostrar misericordia.
Sí, porque a veces, y ese es el evangelio falso que hoy se dice, Dios es amor, no importa que tú seas orgulloso, no importa que tú no veas tu pecado, no importa que tú no te arrepientas. No, hermano. Dios es amor, pero le concede gracia al humilde. Y al altivo lo mira de lejos. Sí, Dios muestra su amor y su... ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando acá de la evangelización? Que veíamos los casos cuando Dios, Jesucristo no le predicaba a todos igual. Venía un rico. ¿Cuál es el evangelio para el rico? Vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Por la actitud del corazón y los ídolos del corazón. ¿Sí? A los otros, ¿qué le decía? Que los muertos entierren los muertos y tú sígueme. O sea, las palabras del Señor eran diferentes porque la criatura era diferente, la actitud de la criatura era diferente. Por ejemplo, si viene un hermano en pecado, por más que yo le ame y esté en su pecado y esté endureciéndose, yo no le puedo mostrar misericordia hasta que él no se arrepienta. Y lo otro, si viene una mujer llorando, arrepentida por su pecado, yo no necesito que mostrarle el juicio de Dios porque ya viene arrepentida. Tengo que mostrarle qué es misericordia. Entonces, las actitudes mudan según la criatura. Aunque el Señor es el mismo y el carácter del Señor mismo, el Evangelio es el mismo, no se aplica siempre de la misma manera a las personas. Al que viene llorando arrepentido, usted no tiene que cogerlo con la ley. Ya viene arrepentido, ya se dio cuenta de su pecado, hay que darle gracia. Al que viene orgulloso en su pecado, hay que darle con la ley hasta que se arrepienta. Sí, así trataba Cristo a las personas que venían a Él. Entonces, no, eso nos enseña a nosotros también que debemos ser de una manera, pero dependiendo las circunstancias. No que debamos cambiar, sino que hay que tratar las circunstancias de cierta manera. Por eso las visiones de la gloria de Jehová a veces tenían la cara de león, a veces la cara de cordero, a veces la cara de buey y a veces la cara de águila. Porque a veces el asunto tocaba tratarlo como un león y rugir. Tú lees Mateo y a veces Jesús está rugiendo como rey. Pero tú a veces lees... por lo menos Marcos, que su énfasis no son la enseñanza, sino son los milagros del Señor. El Señor como un siervo haciendo milagros y sanando y haciendo milagros y sanando y Él haciendo, tratando a los enfermos, tratando a los endemoniados. ¿Sí? Pero tú a veces ves Lucas, la cara de hombre. El Señor tuvo hambre, tuvo sed, el Señor lloró. Según la circunstancia, Él es el mismo, pero la circunstancia hacía que Él manifestara ciertos aspectos suyos. A veces rugía, por ejemplo, a los fariseos, Mateo 23 y 24, es terrible, hipócritas, 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 y venía la mujer sorprendida en adulterio y le decía, yo no te juzgo, no peques más, le dice dos palabras, al otro les da un capítulo y les dice como 20 veces hipócritas, y a ella no la juzgo. ¿Por qué? Porque la situación, no era, la criatura no era la misma ni la situación. Y nosotros debemos aprender a ser como el Señor. Porque a veces somos al contrario. Al que no tiene arrepentimiento, no te preocupes, Dios te ama, no. Al que no tiene que arrepentimiento, hay que mostrarle la justicia y la ley. Y a veces al que viene arrepentido, lo cogemos y... alguien viene a pedirte perdón porque se dio cuenta de su pecado. Sí, porque es que usted, y de una vez cogemos con la ley, viene arrepentido, ya se dio cuenta de su pecado. Entonces nosotros lo cogemos otra vez. No, ya se dio cuenta, no hay necesidad. Debemos aprender a ver a Dios y a Él manifestando su inmutabilidad en las circunstancias. Y aprender de Él y ser como Él. Porque ese fue el caso de Jonás. Jonás vio arrepentimiento y no quiso misericordia, quería juicio. En cambio Abraham, mire lo contrario, Abraham también es contrario. No ve arrepentimiento en Sodoma y ora misericordia. Y el Señor le dice, si hay 30 justos, yo no los voy a juzgar. 20, Señor. 10, Señor. No hay justos. Si en los dos casos diferentes, Abraham orando misericordia para Sodoma y Gomorra. No había que, había que orar juicio. Y Jonás pidiendo juicio por una niña arrepentida. No, nosotros somos así, ¿no? Tenemos que aprender a ser como Él, Señor. Bueno, el Señor nos ayude. Vamos a orar. Pero esto nos enseña bastante a nosotros, ¿no? No debemos dejar que la palabra sea simplemente conocimiento, sino que el Señor nos ayude a conocerle y a ser como Él. Aprender a ser como Él. Aprender a tratar como Él trata. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos revelas de sí mismo, Señor. Ayúdanos a caminar bajo lo que tú eres, Señor. a anclar nuestra fe, nuestra esperanza en aquel que no cambia, Señor. Qué bueno saber que siempre que nosotros nos volvamos a ti, podemos encontrar tal como tú eres, Señor. Tú no cambias, tu palabra no cambia, Señor. Tú eres el mismo, Señor. Ayúdanos a confiar en momentos donde las situaciones cambian, Señor, a confiar que tú eres el mismo, Señor. Tú no mudas, Señor. Tú eres fiel, aunque a veces nosotros ni siquiera seamos fieles, Señor. Tú eres el mismo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a afirmarnos en ti, a conocerte, y también nos ayudes a ser como tú, Señor. Nosotros a veces somos tan contrarios a ti, Señor. Concédenos conocerte y entenderte, pero también concédenos ser imagen tuya, Señor. Que los hombres te puedan ver en nosotros, que los hombres puedan ver tu gloria, tu carácter, tu manera de tratar las situaciones en nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos guíes. Gracias por estos tiempos, gracias por tu palabra, Señor. Ahora oramos por la siguiente reunión para que tú nos des y nos hables por tu palabra, Señor. Gracias porque tú dices que nos gocemos en conocerte y entenderte, Señor. Ayúdanos a proseguir en este camino. Ábrenos los ojos y revélanos por tu palabra la grandeza de tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.